buenas y soleadas tardes de este miércoles 11 de noviembre de 2015. Un otoño precioso, este veranillo de San Martín, porque estamos atravesando, da gusto pasear por las calles a estas horas de la tarde. Aunque por la mañana nos envuelve la niebla, esa niebla que se agarra aquí a nuestro río y a nuestros árboles. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, ya saben, radiocolores.es. Ahí nos pueden encontrar, como en las redes sociales. Entran ustedes en Google, ponen Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y aparecemos en Facebook y en Twitter. Ahí nos pueden también seguir. Saludamos a nuestros contertulios habituales. Pablo Espina, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, pues muy bien. La verdad que esta tarde tan soleada hace perder a uno la noción del tiempo. Venía paseando tan a gusto que
relajadamente, ¿no?
He tenido que acelerar en el último momento.
Manuel Manrique, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, estamos, sí.
Bien. Le felicitamos por ese liderato de primera división después del fracaso estrepitoso que tuvimos en Sevilla.
En el fútbol al enemigo ni agua.
Ni agua, ¿no?
Además que en esto es un camino de vuelta.
Ni agua porque te la devuelve.
Pues te la devuelve, ¿no? Y además en ponzoñada, ¿no?
Está pendiente que me felicite cuando éramos la semana pasada líderes. ¿Ah, sí? Nosotros. Él no nos felicitó.
Ya sabes, están ocupados con lo suyo ahora, con eso del CENI, y no tienen tiempo para estas cosas mundanas futboleras o futbolísticas, como saben nosotros. Muy bien. Manolo, nos pusiste los dientes largos la semana pasada. ¿Te fuiste a Burgos?
Sí.
¿Te fuiste a Burgos a esa semana cultural que fueron los y presenciaste, estuviste, participaste en un encuentro muy interesante entre dos personalidades, no sé si creo del mundo de la filosofía, Bauman y Gomá, que dieron las claves para abordar al ser humano del siglo XXI. ¿Las dieron? ¿Qué conclusiones sacaste? Cuéntanos, ilústranos a Pablo y a mí y a los oyentes sobre tu experiencia en Burgos.
Cuando uno asiste a un debate de altura y tal, debate de altura con intelectuales y gente reconocida en el ámbito del pensamiento, al salir uno tiene la necesidad de investigar, de todas los planteamientos que nos han lanzado durante una hora y media, pues de acrecentarse, porque claro, el inconveniente para mí fuerte que tiene es que se lanzan tantas ideas, se te pierden tantas, te quedas, no eres capaz de asimilar todo lo que ellos van proponiendo, que se queda un poco flojo. Yo creo que a mí me impresionó el Bauman, un polaco de 90 años, con 90 años todavía mantenía el tipo y además con unas puntualizaciones muy muy claras sobre el análisis de la sociedad. Y luego que cuando la gente eleva el pensamiento de las realidades que todos vemos y que nadie es capaz de analizar, y sí un intelectual que lo eleva a la categoría de pensamiento, de propuestas, pues es de agradecer. Por otro lado, el Javier Gomá, filósofo vasco joven, presidente de la Fundación Juan Max, a mí ya en el tono cristiano ya me llegó menos. Y luego
no hiciste esa abstracción entonces de tu pensamiento de izquierdas, claro.
Lanzó muchas ideas peligrosas para mí, entre comillas. Es decir, el tema de manejaba con los conceptos de lo que yo me quedé, que no quiere decir que él lo lleve, que él sea su propuesta. El concepto de renunciar a parte de nuestra libertad en un bien común es relativo. Eso, yo me acordaba de la ley Mordaza, ¿no? Es el miedo que está instaurado a la sociedad, y entonces, bueno, para que a mí no me ataquen, para que los emigrantes, la gente de mal vivir, los parados,
me blindo, ¿no?
Me blindo, y entonces soy capaz de renunciar a la privacidad de mi vida, a que tenga cámaras de televisión de televisión y me graben en calles. Es algo peligroso. Y luego partía de la base de que todo el hombre tiene que tener un ideal, y un ideal que nunca es inalcanzable. Es un poco como las ideas de Dios, ¿no? De la fe. Y que eso es lo que nos hace mover. Sin embargo, Baumann ponía más los pies en el suelo y le decía, sí, pero el 1% del mundo tiene el 80% de la riqueza. Ya, o sea, todo es muy bonito. Y el mercado determina y nos ha... la propuesta suya, que su pensamiento, que se llama modernidad líquida, en la cual todo lo que teníamos de sólido, de agarrado la persona en el espíritu, en las condiciones de vida, trabajo, afectividad, desde el inicio de la Ilustración, pues ahora se había convertido en líquido, se había perdido todo eso, ¿no? Entonces él matizaba, decía, hablaba de la cultura, sí, no, la cultura, la educación, pero todo es mercantil. Todo es mercantil. El mercado es el que manda. Si tú eres capaz de ponerte en un pedestal y subir y ascender, tú, vale, triunfarás. Pero no esperes que los demás lo hagan, ¿no? Entonces él habla.
Eso es un poco el culto al individualismo, pienso yo, ¿no?
Claro. Él hablaba del tema de, por ejemplo, la relación. Ponía un ejemplo. O decía, hablaba, no sé si en sus escritos que he leído un poco por encima, hablaba, por ejemplo, cuando uno buscaba el concepto de las relaciones laborales. Cuando uno entraba en la Ford de Norteamérica, sabía que era un empleo para toda la vida. Sabía que durante esa vida laboral iba a haber tensiones entre empresarios y sindicatos, entre patronos y obreros, iba a haber tensiones, pero que su trabajo, su vida ya estaba planificada, o sea, ya sabía...
No tenía detrás la espada de Damocles de qué pasará, ¿no?
Y sin embargo ahora ya todo es eventual, la reforma laboral.
Sí, resumiéndonos, ¿qué claves dijeron? Porque eran claves para abordar al ser humano del siglo XXI, ¿no? Primero, más allá de estas que has expuesto, que son muy interesantes.
Yo la clave de Gomán era una clave más individualista, más de ten un objetivo, manténlo. Él decía que tenía un objetivo y que era un hombre gozoso, entre comillas, como se pueda entender. Y sin embargo, Baumann hablaba de la necesidad de articular, estructurar un pensamiento que hiciese que esa modernidad líquida se desistiese, por decirlo así. Es decir, él acusaba que la izquierda no tiene una alternativa y que el neoliberalismo nos ha adentrado tanto en la cultura como en las formas de vida y nos ha transmitido simplemente el miedo. Y ese miedo hay que romperle. Y ese miedo se rompe cuando creemos algo hacia donde ir. Él hablaba que todas las relaciones, tanto afectivas como de amistad y todo, se han roto con las redes sociales. Ahora ya no hay alguien que presume de amigos, sino que presume de cuántos le siguen
de contactos, ¿no?
Y que cuanto más desinformación, menos información y menos tiempo la gente tiene para pensar. Entonces él lo que veía es que las ideas que habían, desde la Ilustración, habían movido hacia las personas, hacia el bien común, hacia la lucha conjunta, eso se había deshecho. Habría que buscar una forma de volver a establecer algo donde el hombre pueda agarrarse.
Y en algún momento, Manuel, bueno, aparte de la admiración y de un poco de la envidia de haber podido asistir, en algún momento han resaltado la importancia de la filosofía como, como forma de vida o como forma de pensamiento.
Sí, claro. En un principio, la filosofía simplemente es el pensar, el pensamiento de la gente. Lógicamente, Baumann, yo intuí que él decía que no interesa seres pensantes en esta nueva sociedad, en esta nueva modernidad. No interesa, porque en el momento...
Tercera gente dócil.
Claro. Por eso, habló más algo sobre el plan de educación y que decía que, bueno, que aunque la filosofía se suprimiese del currículum, de la educación... siempre habría gente que dispuesta a pensar. Lo que pasa que, claro, el tema está en que esos que piensan tengan la capacidad de que sus ideas puedan llegar al resto de las personas normales, es decir, que lancen esa idea. Pero
y luego la facilidad de la transmisión, ¿no? Porque, claro, la filosofía puede convertirse en algo arduo si no tienes la facilidad de comunicarlo. Sí. Repasando algún artículo de Gomá, él recalca bastante la importancia de la palabra, sí, bueno, como transmisión de pensamiento, ¿no?
Él es un comunicador nato, ¿eh? Es un comunicador, se arrastra, todo el mundo salía entusiasmado. A mí es que sus ideas me daban un
poco. Pero más allá de las ideas, yo creo que lo que acaba de decir Pablo, el poder de la palabra, un poco enfatizando lo que tú has dicho de las redes sociales, es que se ha perdido la palabra. Solo está la inmediatez, el comunicarnos algo que ha ocurrido o que está ocurriendo en ese instante, que vas a estar obsoleto a los dos minutos. ¿Habla alguien de los refugiados? Hace 4 días eran titulares de prensa, pero a 4 columnas. Hoy prácticamente han pasado a segundo plano, porque hay otras cosas que no sean, que sean más importantes, son distintas, y la gente hacemos la digestión de la información de una manera total. Suelta, el poder de la palabra es eso. Precisamente a través de la palabra, de la comunicación, que ya no existe, ¿no?
Claro, Gomá tiene un artículo que es Todo cuanto necesitas filosofía, donde recalca que el hombre está condenado a conocer la realidad, no directamente, sino a través de ese rodeo que son las palabras que lo interpretan. Entonces, recalcar esa importancia que adquieren las palabras a la hora de no solo de transmitir, sino de asimilar ese pensamiento.
Oye, una pregunta que te quería hacer, Manolo. Cuando uno sale de un... No, esa redonda, una charla de esa naturaleza, tú decías que sales y que te invita a pensar. Pero tú observas en la gente alguna reacción similar a la tuya, esa inquietud en la butaca, cuando... Porque se nota en la cara de la gente. Cuando alguien te invita a pensar, se nota en la cara, ¿no? ¿Qué me están diciendo estos, no?
Un amigo que me acompañó, y además de la UPP, cuando salimos tuvimos una larga y agria discusión. Y lo que me decía, joder, es que tú enseguida que oyes algo enciendes la bombilla roja. Digo, lógico, ¿no? Digo, hombre, son muchos años ya dándole. Y a mí la palabra tiene poder. Me acuerdo el verso de Blas de Otero, me queda la palabra. Pero las palabras son muy peligrosas, ¿eh? Las palabras.
Y mal utilizadas.
Exactamente. Y los conceptos son muy peligrosos. Le decía, sí, hay que elogiar la libertad, pero en nombre de la libertad, ¿cuántos crímenes se han cometido en la historia? En nombre de un ideal religioso, es maravilloso.
Y del concepto mercantilista de la vida, fíjate.
Claro, o sea, que esas palabras son muy bonitas, pero depende cómo se usen, ¿no? Volver al concepto de libertad y dejemos un poquitín de nuestra libertad personal para ir al bien común, vale, pero ¿quién controla ese bien común?
Tú, Pablo, como educador, ¿tú crees que volverá a cobrar la importancia que tiene la filosofía, pensamiento de esta gente, no sé, acercárselo a los estudiantes? Yo es que tengo la sensación de que hay un vacío total y absoluto en el tema de ideales y de planteamientos filosóficos de vida, ¿no?
Hombre, yo espero, pero el peligro es que hay tantos elementos que tenemos en contra. El tema de las redes sociales es tremendo. Yo invitaba, bajando un par de escalones, invitaba a algunos amigos a los emoticones estos de WhatsApp, ponerles una palabra cada uno, hacer el esfuerzo de ponerles una palabra. Seguro que no pasábamos de los 10 primeros. Y es que, con todo eso, ahora a la hora de transmitir pensamientos y de transmitir ideas y de transmitir mensajes, los estamos sustituyendo la palabra por unos muñequitos con cara amarilla que sonríen, lloran, tienen corazones, pero no sabemos poner palabras a eso. Yo espero que con el tiempo nos demos cuenta de un poco del error, o al menos que adaptemos eso a fomentar un poco el pensamiento.
Oye, y otra cosa, ya que has mentado esto, ¿nos da también la impresión de que con estas cosas de las redes sociales, de los WhatsApp y todas estas aplicaciones similares, nos falta el diálogo cara a cara, el vernos, lo que transmite el lenguaje gestual? Y efectivamente luego falta eso, la expresión, porque ¿qué sentimiento tiene uno cuando está colgando un muñequito? ¿Lo está haciendo en broma, lo está haciendo en serio? ¿Te está tomando verdaderamente en serio si tú le estás apuntando, insinuando un problema? Pero yo es que, yo no sé, se lo digo a muchos amigos, yo es que si no te veo la cara no sé lo que me estás diciendo, ¿no?
Claro, y luego se está produciendo la reacción, nosotros como venimos de zona rural, la reacción COD que digo yo. O sea, como alguien esté conectado a WhatsApp o tal, y tú te acerques a él o le demandes a nivel familiar que quieres hablar con tus hijos o algo y le demandes atención, te suelta una COD, un improperio, o te dice, oye, déjame en paz que estoy haciendo esto. Entonces, yo creo que está siendo un poco pernicioso en ese sentido. Estamos perdiendo la mirada, estamos perdiendo el diálogo, estamos perdiendo tiempos muy importantes.
Y eso lleva a perder la perspectiva también, claro, de las cosas.
Eso es una de las cosas que incidía Bauman, en el individualismo, que la sociedad o las ideas de la nueva modernidad han metido en la gente. tú eres el que vales, tú eres el que eso, el que puedes triunfar, dejas al lado los demás. Entonces, enseguida que haya algún obstáculo que te impida a ti ascender, déjalo de lado. Y eso lo trasladaba a él, no solo al tema laboral, sino al tema afectivo. Las parejas ya no luchan por mantener esa pareja. No, ¿qué necesidad tú tienes de tratar de comprender al otro, de hacer entre una discusión una convivencia más aceptable? Te apartas, vive. Lo que pasa que el pago que están recibiendo, o que se está más recibiendo la mayoría de la gente, es la soledad.
Claro.
Y luego, ¿no? Es la soledad. Y entonces, claro, a la soledad sí, me la dan mucho, pero en el fondo el hombre está perdiendo digamos, la capacidad de relacionarse con la gente. A mí, cuando, haciendo un inciso, haciendo lo del WhatsApp, cuando a alguien le dices los problemas que todos tenemos para expresarnos, si a alguien le dices que lo plasme en un papel, todos te dicen, bueno, yo no sé, pero para escribir 140 caracteres en un WhatsApp, todo el mundo vale. Y encima creen que transmiten unas ideas maravillosas, ¿no? Ese es el engaño.
Físicamente, oye, como que hemos retrocedido un poco para atrás. Darwin, el hombre de Cromañón llevaba el hacha, pero yo creo que el hombre actual es...
Luego,
es muy fácil, un porcentaje muy elevado, ver a las personas por la calle con el móvil en la mano. Que sí, puede tener inmediatez de la relación, inmediatez de la información, pero como que hemos... hay otro prototipo de persona que claro, va por nuestras calles, ¿no?
Cuando salimos de allí fuimos a tomar un vino en los bares de Burgos y le comentaba yo, digo... Mira cómo se comunica, y había parejas, los dos, cada uno mirando su WhatsApp, grupos de amigos, dos o tres con el WhatsApp, y no sé a quién escucharían. Entonces decía, si sale la pareja y está cada uno con el WhatsApp, señal de que ya han perdido la capacidad de comunicarse.
Pero volviendo un poco a esto del aislamiento, que al final lleva a la soledad o al individualismo, un amigo mío siempre lo compara con... las carreras de caballos, él es muy aficionado a la hípica. Los caballos que tienen miedo, el ponerse uno al lado, sabéis que el pura sangre o el caballo de carreras es muy inquieto, muy nervioso, les ponen anteojeras y te lo anuncian las carreras de correrá con anteojeras, lo cual puede hacer que le retrasen la salida, que le anulen la salida, que le descalifiquen y que no salga, ¿no? O que salga y se vuelva loco los primeros 400 metros y luego se venga abajo. Y dice que la sociedad somos un poco como eso, que vamos andando con anteojeras, miedo. Claro. Miedo a perder lo que vamos conquistando poco a poco, miedo a que el otro nos supere, miedo a que no se desarrolle nuestras cosas, nuestros egos, pero el que está a nuestra izquierda y a nuestra derecha mejor no lo vemos. O sea, llevamos la anteojera para tirar. Luego, claro, cuando vienen maldadas, que en la vida siempre en alguna ocasión vienen maldadas, pues entonces vienen los ayes y los lamentos. No sé. Si a nosotros ya nos ha pillado un poco tarde, día mismo no, casi. Pablo está todavía a tiempo, ¿no?
Yo la verdad, sí, Pablo algo más. Yo la verdad es que...
Lo dice muy resignado, Pablo, te habrás dado cuenta, ¿no?
Yo la verdad es que no veo un futuro halagüeño, que se decía, para la gente joven, pero...
¿Y esas sensaciones por las que te preguntaba allí entre el auditorio, viste así a la gente...? Como las, que le había dejado gente, pozo él.
Los pocos que yo vi, luego he comentado con algunos que estuvieron y que los he comentado, la gente salió muy entusiasmada con el Gomá. Que el Gomá, como buen cristiano, transmitía esperanza. Y a los que no son, y a los que no pecamos de eso, de cristianismo, pues en vez de esperanza nos salimos con mala leche.
Esa esperanza está fundamentada en la fe, ¿no, profesor?
Te lo dije, Tomás, que había salido ya con la... ¿no?
Sí, ya
la primera puya.
Lo estoy percibiendo. Pero bueno, mereció la pena, fue interesante.
No. Yo creo, vuelvo a decir, es algo interesante, yo creo que es como decir, bueno, sales de allí y dices, joder, qué ideas, qué planteamientos, ¿no? Que es muy difícil. Yo que soy un lector y me gustan las novelas y tal, dices, joder, va a haber que empezar también a meter mano a estos ensayos de esta gente moderna. Claro, que lo que pasa es que el ensayo, volvemos a lo mismo, cuesta mucho esfuerzo. Pero claro, no es leer, sino es leer,
saber interpretar lo que lees
y volver a leer. Claro. O sea, y entonces, claro, digamos que es así. Pero yo creo que es bueno. Cualquier gente, y sobre todo la capacidad que se tienen de comunicar, aunque las ideas no te convenzan, yo animo a todo el mundo que encuentre posibilidades, que de esta gente intelectual, o como les queramos llamar, filósofos, literatos y tal, que acudan, porque siempre se aprende algo. Uh-huh. Siempre te crea la inquietud, por lo menos para dejar de pensar en
Se les echa en falta, ¿eh? Yo me acuerdo de mi juventud y tenían un protagonismo en la sociedad importantísimo, y íbamos a escuchar a la gente de todos los sectores sociales, universitarios, intelectuales, profesionales de distintas, autónomos, obreros del metal, del textil, de empleados de banca, albañiles, de todo el tiempo, porque no sé, había inquietudes. Yo no sé si ahora serán otras cosas, un educador nos lo dirá luego cuando hablemos. Precisamente tenemos aquí un apartado sobre la educación interesante. Ponemos un poquito de música, si os parece, y empezamos a hablar de cosas más cercanas a nosotros después del discurso filosófico. Y le agradecemos a Manuel que nos haya contado su experiencia en el Foro por la Cultura de Burgos. Muy interesante ese foro, y ojalá se produzcan más y vengan y nos lo cuente gente como Manuel. Continuamos en Radio Colores, de miércoles a miércoles, conversando con Manuel Manrique y Pablo Espina. Nos ha contado su experiencia en el Foro para la Cultura de Burgos, Manuel Manrique, escuchando a un sociólogo de la categoría de Bauman, del polaco Bauman, y del filósofo Gomá español, hablando sobre las miradas alternativas que ofrecerle al hombre del siglo XXI, a ser humano en concreto, no solamente al hombre, por matizar un poco. Pero como les decía antes de esta pequeña pausa que hemos hecho, vamos a hablar de lo más cercano, de lo nuestro. Compañeros, no sé, por fin el Partido Popular ha deshojado a la margarita. vuelco en las listas, al Congreso y al Senado, sorpresa, que luego hablaremos, por ubicar a Marta Domínguez en las listas al Congreso de Madrid, aunque en un puesto, la verdad, es que nada prometedor. Pero bueno, ¿qué os ha parecido? De repente nos traen al ministro de Educación y Cultura aquí, de número uno de la lista conservadora.
Bueno, lo que sí que es verdad que una práctica habitual, ¿no?, en los partidos políticos, sobre todo porque tienen que recompensar ciertos favores.
Para Madrid sí, o cabeza de lista, pero siempre ha habido gente vinculada a la tierra, en casi siempre,
sí,
¿no?
Pero yo creo que esto tendrá otra lectura a nivel de colocación personal. Lo mismo que tuvo la otra vez, según colocaron la lista, que se produjo el efecto rebote con Cosidó, yo no sé si estarán esperando algo por el estilo. Lo que sí que es verdad que colocar a un ministro y por imposición ya dice algo de los políticos de nuestra provincia, la verdad. Luego era muy curioso el lenguaje que utilizaban en el reportaje periodístico hoy de la cadena SER, aludiendo a las listas de Madrid, que eran todo palabras en detrimento de, a favor de, palabras que hablan de las personas, pero no hablan de es buena persona para la política o es muy buen político o demás. Todo como que es para recompensar ciertos favores recibidos o cierto renombre que han podido tener en esta legislatura. Y claro, ¿cómo se los van a dejar marchar? Porque dejárselos marchar significa que no han sido realmente buenos. Uh-huh. Entonces, yo hago esa lectura.
Uh-huh. Y para mí no hay nada nuevo bajo el sol. Es lo mismo cada 4 años. Madrid, en concreto en el Partido Popular, que es lo que estamos hablando ahora, necesita colocar a sus caballos y busca el sitio donde le deje. Aquí en Palencia no tendrá la fuerza, o al retirarse Cosidó, o al decirle a Cosidó que me parece que va a ir para senador autonómico, según comentan, dejas a puesto libre que los de Madrid, Rajoy o el que encargado de las listas, pues ha visto los cielos abiertos. Dice, bueno, se acabó el problema. Uh-huh. Ya no tengo ningún problema, porque parece que en Madrid ha tenido que meter a 3 afines a Esperanza Aguirre y no sé qué. ¿Qué es lo que esto conlleva? Pues que para ser político lo primero es que hay que ser es dócil, obediente y la voz de tu amo.
Y como esas son las que el filete y la brida te encaje bien, claro, ¿no?
Y esas son las 3 características fundamentales, por lo menos, de los partidos mayoritarios, para mí. Entonces, me da igual uno que otro. Es triste que si el Congreso tendría que ser la representación de todas las provincias y todas las de España, pues aquí hubiese gente que conociese por la provincia, viese las necesidades y por lo menos en algún minuto de intervención podría defender las necesidades de
por Palencia. Por eso yo defiendo, no sé vosotros, la circunscripción única para el Congreso de los Diputados. ¿Qué más me da? Pero si al final son palmeros casi todos los diputados, van a hacer lo que levante el portavoz el dedo y votar eso. Sí, es el Senado una representación territorial donde en teoría se deberían debatir cosas más próximas a nosotros, pero el Congreso son cosas de política general. Hombre, yo en cuanto a la lista del PP estoy de acuerdo con vosotros en lo del tema del ministro. Me alegro mucho por Miguel Ángel Paniagua, amigo, colaborador aquí en Radio Colores con frecuencia. Me parece un hombre joven, un hombre interesante, un hombre conservador, pero un hombre liberal europeo, no liberal a la americana, que creo que puede aportar pues conocimientos y juventud, un poco más de dinamismo a la lista del PP, y ojalá le vaya bonito. Desde aquí se lo deseamos. Pero bueno, no sé, en el Senado ahí Rubio Mielgo sigue encabezando la lista, un clásico dentro del PP. Celinda también ha dado un paso atrás. Y hoy, no sé qué me comentaba, si lo habréis visto, había una viñeta en el diario Palentino, así como en Julio Villarrubia y Enrique Martín llorando uno en el hombro del otro, ¿no?, sobre sus desgracias, entre comillas, a la hora de abandonar las listas, uno en el...
Hombre, yo creo que hay diferencias, Tomás,
os pido vuestra opinión, no he visto la viñeta.
Yo creo que sí que hay diferencia en cuanto a actuaciones,
a la labor parlamentaria,
haber estado un poco...
Yo me refería a lo de dejar el escaño.
Sí que sería interesante, cuando hemos hablado alguna vez aquí de estos políticos de segunda división, no de regional, casi de regional, que acudían a las procesiones y todas estas cosas, sí que sería interesante evaluarles un poco y decir, a ver, ¿qué has hecho? Cuando aparece que eres el que menos preguntas has realizado en el Senado, ¿no? Entonces, mira, tú no has valido, o sea, no ha sido válido esta legislatura, márchate. No, y nos marchamos dando coces y diciendo, se van a enterar estos o... cuestiones de ese tipo. Entonces, yo creo que sí que ha habido diferencia. En cuanto al caso de Enrique Martín, yo creo que se veía venir y sí que se lo tenía que hacer mirar un poco el hombre.
Sí. No, además, no, yo es que no sé si se le pasaría por la cabeza que le iban a volver a
no es la primera vez que se va así, ¿eh? Acordaros cuando dejó la presidencia de la Diputación, se apuntó al paro y todo, y hasta que no logró que lo...
Sí, pero en esa ocasión estaba Zapatero y entonces tenía un enemigo. Ah, me gustaría que hoy hubiera ido a la lista del INEM también.
Sí.
¿No?
No sé yo, largo me lo fiáis. Siempre hay un roto para un descosido, ¿no, Manolo?
De todas maneras, triste, ¿no? Triste.
Esa es la lectura.
Triste
que
la discusión de política, yo, como ya sabéis de qué pie cojeo, por ejemplo, en las noticias de que leas, que ojeas, que por cierto, el diario El País acaba de echar a Miguel Ángel Aguilar.
Sí, porque ha dicho colaborador. Que hay censura en El País. Sí.
Vuelve a los dueños a castigar a los esclavos con el que se sale del... Pero esto es triste que estés hablando con todo lo que está pasando en España... Y aunque, bueno, vuelvo a repetir, ya sabéis de qué pie cojeo, el único que sigue que en los periódicos plantea alternativas es el Alberto Garzón, el de los de la Unidad Popular, ahora 10 pasos para hacer una España laica, la renta básica, la no sé qué. Los otros, lo único que estamos hablando del PP y del PSOE, que si la Irene Lozano no sé qué, que si el PP metió, que si el otro no sé qué, resulta que nadie, espero que de una vez digan, vamos a reformar la Constitución, vamos a cambiar la institución del Senado, que no sirve nada más que aparcar motos viejas allí, que no sirven para nada, vamos a tratar de empezar a usar la política para realmente mejorar este país y no dejar de dar coces unos a otros, que es vergonzoso.
Pero bueno, eso es como todo, que aparte de las coces, llevamos el discurso a un terreno muy superficial. Esta mañana en el diario hay un artículo muy interesante, creo que, si mal no recuerdo, decía algo así: tenemos la nevera vacía y se rompe España. Y hablando de... Bueno, ahora parece ser que hay una unidad total, porque España, el tema de Cataluña y todo eso. Y hace 2-3 años, el 52% de paro juvenil no se rompía España. ¿Dónde estaban los políticos ahora de hacer un pacto nacional para intentar buscar solución a todos nuestros jóvenes en el paro? O a esa gente de más de 55 años, y o a esa gente víctima de las de la pobreza y de la desigualdad, que efectivamente tiene la nevera vacía. No sé, sí, son fenómenos disuasorios, de corridas de humo, para que no pensemos en otras cosas verdaderamente importantes e interesantes para el país. Pero claro, esto es una lectura subjetiva que yo hago, no sé si coincidirá con la vuestra.
Sí, y además es que lo triste, para mí lo triste fundamental es que volvemos y volveremos a caer en la desunión de toda la izquierda española. A lo largo de la historia son incapaces de ponerse de acuerdo, o por protagonismo, personalismos, son incapaces de acuerdo cuando yo creo que 4-5 propuestas...
¿Estás pensando en Portugal?
Claro, 4-5 propuestas, fijaros, nadie daba un duro, porque los socialistas se arrimasen al Partido Comunista, que llevan sacándose las navajas ideológicamente y políticamente desde antes de la revolución de los claveles, y sin embargo al final dices, bueno, pues vamos a son cuatro cosas en este país, son cuatro cosas, va, olvídate de que si tú eres del Barça y yo del Madrid, olvídate de eso, joder, vamos a juntar y cuando alcancemos esas cosas, esas cuatro cosas, volvemos. Pero claro, si desde repente en Cataluña para hacer la declaración de la independencia unilateral, anticapitalistas están con el partido más corrupto de la derecha catalana, de la burguesía catalana, y van de la mano, pues yo ya no entiendo nada. O sea, ya no entiendo. Ah, que nos juntamos para... Ah, y luego ya, una vez que seáis independientes, dice, no, vamos a ir a las instituciones internacionales, pero si los de la CUT están diciendo que se quieren salir de la OTAN, de la Unión Europea, ¿a qué coño vas a ir a ningún lado? Ya no existe el bloque del Este, que podía pensar, bueno, pues me voy con el bloque del Este. Es que...
Yo es que creo que
la verdad es que es una situación.
La izquierda española, yo siempre pienso una cosa: que se creen que cuando hay elecciones se presentan ellos solos.
Claro.
Que no se presenta la derecha, no nosotros la izquierda solo. Y ya le he ganado a la izquierda, o perdido menos con esta izquierda. No. Es que se presentan otros y os van a volver a dar Un zasca de esos así, Pablo.
Yo, siguiendo el símil futbolístico, la situación política con todo esto de Cataluña y España, yo creo que son los partidos estos, el último de la primera fase de grupos del Mundial, donde si empatas, ganan los dos. Entonces yo creo que se ha empezado el partido y desde el Estado, por decirlo así, español, se está jugando con España no se rompe, el nacionalismo, denunciamos, Tribunal Constitucional y no sé qué, cuando les estás haciendo un favor a los otros, porque a los otros les estás haciendo crecer, y los otros, que si declaramos la independencia, que si no sé qué, se están alimentando mutuamente. Es como si el balón está pasando de medio campo a medio campo y de ahí no pasa.
Pero los poderes fácticos callados. Sí. Aunque detrás están moviendo sus... Y a mí, no sé vosotros, y concluimos con este tema y volvemos a lo local, el silencio clamoroso de la Iglesia, ¿eh? Claro. No sé qué os parecerá, pero hombre.
Te digo, por ejemplo, que la Iglesia no se calla, porque el obispo de Alcalá acaba de decir que hay que quitar el voto a las mujeres. Sí, o sea que la Iglesia no se calla.
Después
la Iglesia
del libro
vuelve a la Edad Media.
Después del libro este sobre el Vaticano y cómo se mueven allí las cosas, tampoco está la Iglesia para alardear mucho, ¿no? Para hablar con esa cosa. Pero en fin, volviendo al tema de Palencia, no sé. Yo es que, por eso cuando hemos hablado el otro día y la presidenta de la Diputación presentando el plan para el 2020 y en diciembre aprobarlo, pero no hemos tenido tiempo de saber qué provincia queremos después de casi 40 años de democracia. Nadie se ha sentado un día y nada más que planes que luego acaban durmiendo en el sueño de los justos ni se cumplen. ¿Y con qué dinero se van a hacer esos planes? ¿Y quién va a recoger? Y todas las opiniones que se viertan. No sé, en la página web que anunciaron y hace dos días estaba todavía sin abrir. Y luego viene un ministro de Educación, con todos mis respetos y la valía que puede tener ese hombre, que no la cuestiono. Pero bueno, yo creo que sabrá a lo mejor dónde está ubicada la provincia, posiblemente, no sé.
Viene, sí, a salir, ahí, ¿no? Viene a ser diputado, no viene a defender Palencia. Es que, claro, que no dejen de tomar por imbéciles. No tiene sitio y viene a un sitio que,
claro,
va a salir,
le han buscado...
y punto.
Claro.
Porque tiene que salir.
No te preocupes, ahí lo tenemos fijo, ¿no?
Y luego dirá lo de Palencia, le dirán cuatro frases y las dirá que ni las sentirá. Y si fuese honrado, pues diría, pues ni puñetera idea de Palencia, ¿qué quieres que te diga? Ni sabía que existía, yo qué sé. Pero hay que ser honrados, sí, o sea, sí, sí. Van buscando sitios donde pueda salir y donde la gente que el partido considera que tienen que estar en el Congreso,
sí, son los codazos que se están dando ahora para buscarse el sitio.
Pero fijaros dónde hemos llevado el debate. El debate está planteado en que si Cosidón no viene, que si viene el ministro de Educación, que si Marta Domínguez va a ir a la Ciudad de Madrid, que si Enrique Martín y Villarrubia parece que van de la mano en su marcha, más allá de la trayectoria que cada uno haya tenido, no estamos poniendo el foco en lo verdaderamente importante. ¿Qué van a llevar nuestros diputados electos el 20 de diciembre a Madrid, al Congreso, para defender Palencia, para ese plan que quiere la Diputación?
Lo que yo os apuntaba antes, joder, estamos hablando de personas, de políticos, de regional, pero no estamos hablando de qué nos puede aportar este, o sea, qué evaluación se ha hecho. Porque si recordáis, cuando estuvimos aquí con Paniagua hablando, las ideas que nosotros le ofertábamos, que se nos preguntaba qué Palencia queréis y tal, nosotros le decíamos lo que pensábamos, y yo creo que sí que sería interesante que retomara alguna de ellas en el sentido de, sí, pero... buscar consensos de que, no utópicamente, sino realmente qué provincia quiero, qué capital quiero de
Palencia. Fijaros una cosa, si están en tela de juicio, ya no es que estén en tela de juicio, si incluso hay partidos y uno de ellos con posibilidades de hacer gobierno como Ciudadanos, de que desaparece Senado y Diputaciones, ¿qué va a pasar con la representación territorial? Si además los ayuntamientos, con la reforma de la ley local, pues que van a quedar reducidos a la mínima expresión, el concepto de mancomunidad o de toda esa serie de prestación de servicios, ¿qué va a pasar? Y es que, claro, esa es una pregunta más allá. Vamos a hacer un plan para la Palencia que queremos. Y bueno, ¿y qué va a pasar con el triángulo, que yo no me canso de repetir el triángulo, la zona Herrera-Saldaña... Cervera Guardo?
¿Y vosotros creéis que esas propuestas que están haciendo ahora en los programas serán factibles, llegarán a ser reales algún día?
Es que mientras se siga votando a los partidos, a pesar de los incumplimientos sistemáticos de sus programas, pues pueden prometer en la luna.
Claro, pues tú puedes llevar una idea en tu programa, pero lo que hablábamos el otro día, y las consecuencias de... ¿Se han parado a pensar las consecuencias de,
claro,
cuando hablábamos del plan 2020? ¿Se han parado a pensar las qué provincia vamos a tener dentro de 20, de 10 años o de 5 años?
Pues que 2020 está a 4 años.
Sí, claro, efectivamente. Lo que os decía, no creo que no nos paramos a pensar cuando nos ofertan los programas electorales en las consecuencias de. Hay frases que quedan muy bonitas, muy demagogas, pero luego a la hora de la verdad... Ahí tenemos hace 4 años que nos iban a bajar los impuestos y ¿qué ocurrió?
No, pero imaginaros que una de las propuestas que sale, estamos hablando de hipótesis, es un desarrollo turístico espectacular en esas 4 zonas que os he dicho yo. Todo ese rectángulo que hacen Herrera, Cervera, Guardo y Saldaña. ¿Con qué dinero? Si es que si no hay una memoria económica que vaya detrás de cualquier proyecto que lo sustente, y bien calculado y bien, no puede ser, porque son brindis al sol.
¿Y para qué población? Que tienes una media de edad muy elevada.
Claro, y si además se están quedando los pueblos vacíos, siguen. No sé, es un tema que a mí me gustaría. Pero es que claro, es que yo nunca les veo, no acabo de ver un discurso serio a los políticos.
No, yo para mí, vamos, lo he dicho hace muchos años. La política murió en el momento que aparecieron los asesores de imagen, los que los sociólogos estadística y todo eso, que yo creo que una de las...
El marketing político.
El marketing político. Desde el momento que aparece el marketing y se imponen en la política las leyes de mercado, lo que tú tienes que decir, las risas, lo que tú tienes, hay que ir al hormiguero a bailar porque eso no sé qué, para que lo otro no sé qué. Entonces tú le dices, bueno, ¿y las ideas? O sea, lo que hablábamos al principio. ¿Y la filosofía? Y las cosas no sirven para nada. O
sea, claro.
No sirven para nada, porque primero, no creo que el 90% de los votantes se lean los programas políticos de los partidos.
Bueno, el 90%.
Eso es lo primero.
Con un 10%
ya sería
un
90%. No tenemos ninguna posibilidad de juicio, porque los medios de comunicación, el 90%, por no decir el 99%, están en manos de los partidos mayoritarios y ahora de Ciudadanos, que es como el más... que es como el partido de la derecha alternativa para cambiar la imagen.
El nuevo Mesías.
El nuevo Mesías cambia la imagen, pero sus propuestas, hoy ha dicho que bueno, que no sanidad pública para migrantes sin papeles, no, que bueno, que lo de las fosas y lo de la memoria histérica, bueno, eso es lo mismo del PP con otras palabras
ya.
Y con una cara un poco más guapa. Eso es lo único que hay. Imagen. Ideas, nada. Porque en el fondo, cuando tú haces un proyecto político y quieres, lo primero que te tienen que decir, como decía Tomás, es cuánto dinero cuento,
claro,
de dónde le saco. Aquí un tema recurrente tuyo y de todo es el hospital. Sí, uh-huh. Vamos a hacer un hospital, ya, pero bueno, para mis bisnietos, porque como no hay dinero... Como no podemos sacarlo de ningún lado.
Y entre tanto hay una pelea callejera a las 3 de la mañana y no llega una ambulancia porque solo hay una, claro, para todo Palencia y el Alfoz.
Lo distinto sería, noche, vamos, ¿no? A ver, tenemos 100 euros, vamos a ver cómo los repartimos. Pero eso no te lo dice nadie. Te lanzan las ideas y dices, vale, yo te puedo hacer un programa maravilloso, pero...
En fin, no sé. Yo creo que a nosotros, que yo creo que por la edad somos ya de naturaleza algo escépticos o mucho, va a ser difícil que nos convenzan con discursos de estos al uso del marketing político, bien sea Mariluz Martínez Seijo desde el PSOE, bien sea Miguel Ángel Paniagua o el ministro de Educación desde el PP, o bien sea Rocío Blanco desde esta nueva formación que ha surgido de izquierdas, que se va a presentar, parece ser, para el Congreso de los Diputados. Es difícil, precisamente porque, no sé, llega un momento en que la realidad supera a la ficción y lo que vemos es lo que vemos. La provincia que tenemos y qué es lo que hay, ¿no? Son habas contadas, sota caballo rey, ¿no?
Oye, qué hueca es la política. Sí que sería interesante hacer un diccionario de palabras que se utilizan en política, de discursos políticos. Y yo creo que 50 páginas, igual no pasaba de ahí. Porque es un lenguaje tan hueco, ¿verdad?
Yo me acuerdo siempre de un tema, y no sé si es por mi vocación antimonárquica, cuando don Juan de Borbón renunció a sus derechos dinásticos en beneficio de su hijo. Terminó con estas palabras y casi con lágrimas en los ojos: por España, hijo, todo por España. Y vuelvo la vista atrás ahora, después de todo lo que su hijo ha hecho por España, y madre mía el querer, ¿no? Por España, todo por España. Pues por Palencia, todo por Palencia, donde venir es volver y todas esas cosas, ¿no?
Fíjate la cantidad de políticos corruptos que están procesados, imputados y que están por la calle paseando, con que fíjate un político que promete el oro y el moro y no tiene ninguna responsabilidad. Son palabras que se lleva el viento. Las palabras tienen valor, sí, pero estas se las lleva el viento.
No, ninguna,
y
no.
Las lanzan sin ninguna preocupación, porque nadie les va a correr a gorrazos a los 4 años.
Y tú, que te manejarás diccionarios con frecuencia, ¿el verbo dimitir sigue existiendo en el diccionario de la RAE, Pablo?
¿Qué va?
Está ahí como algo testimonial.
Ya ves lo que provoca. Hace unas semanas, diciendo que... yo a lo que diga el partido, estoy al servicio del partido, si quieren contar conmigo, no sé qué, y ahora te ha dicho el partido, vete a la calle, y dices, joder, me ha sentado fatal.
Sí, sí.
¿Cómo voy a dimitir sin...?
El partido está partido, dices ahora.
Dejar ahí mi impronta.
Eso es como ponía una pintada. Dimitir no es un nombre ruso.
No es, bueno, es verdad.
Dimitir
sí, sí.
No es un nombre ruso.
Sí, sí.
Pero bueno,
en fin,
es la falta total sí. De responsabilidad política de los, quizás el tipo de la ley de partidos y todo eso es lo que hace, porque si fueses tú, aunque bajo el amparo de unas siglas, pero tú tuvieses autonomía para votar, para determinar, y te tuvieses que ganar digamos el cariño y el voto de la gente, las cosas cambiarían.
Uh-huh.
Cuando la disculpa de siempre, no, es que luego el partido, es que dijo, es que luego, es que vino, es que...
Sí, sí, si es que no leéis el boletín oficial del Estado. Oye, en fin, cambiando un poco de tema. El pasado domingo, el diario Palentino publicaba un reportaje importante, el problema de ser mujer trabajadora. Hoy podríamos decirlo el problema de ser mujer, porque después de esta escalada de violencia de género tan brutal que hemos tenido en los últimos días, y sobre todo después de la manifestación multitudinaria que hubo en Madrid el pasado domingo, esta es una lacra que no cesa. Pero el problema de ser mujer trabajadora comenzaba el reportaje del Palentino diciendo algo así: que pese a que se han derribado muchos obstáculos en el desarrollo y proyección profesional de la mujer, aún quedan cuestiones que hay que subsanar. Las estadísticas actuales muestran una mayor inclusión del sexo femenino en el mercado laboral. Sí, reflejan el número de empleadas, sus salarios y nivel educativo, pero no la desigualdad y las dificultades a las que se enfrentan al tratar de compaginarlo con su vida familiar. La mayor parte de las féminas de España tienen serias dificultades a la hora de aunar trabajo y hogar, sin contar con que la nómina de los varones continúa siendo un 19,3 superior al de ellas, mientras que a nivel europeo la diferencia se sitúa en el 16,4. Esto sí que son desigualdades, ¿no?
Pues sí, la verdad, yo será por el entorno laboral en el que me muevo, era un poco escéptico a creerme estos datos, porque, vamos, trabajamos en una situación de igualdad, tanto laboral como económica total, ¿no? Todos y todas somos iguales. Y la verdad que me han llamado la atención cómo puede haber estas diferencias. Yo creo que tampoco se puede generalizar. El meter mujer por un lado, varones por otro, no. Yo creo que hay parcelas donde esa desigualdad existe y sí que sería necesario aclararlas. Porque el trato que se da a este tipo de noticias, yo creo que ahondan un poco en la desigualdad también. Es decir, no te das cuenta, y puede abocar en el victimismo un poco de las mujeres y decir, bueno, cojo lo que me ofrecen y entro a trabajar, aunque sea para limpiar lo que sea.
Claro.
Volver a labores y
sí,
cuestiones de tareas que como que están asignadas para el sexo femenino.
Claro. Ese es el problema.
Todo
ese.
Eso yo creo que sí que había que aclararlo un poco.
No sé, porque ten en cuenta una cosa, en el servicio doméstico, por llamarlo eufemísticamente servicio doméstico, el porcentaje de mujeres trabajadoras quizás ronda el 100% o el 98%. Claro, los salarios que hay ahí, si luego todo eso lo metes en una media salarial, efectivamente la masa, la media, baja un montón. ¿Por qué? Porque son trabajos muy poco retribuidos, no se necesita cualificación apenas, y aunque haya dentro de los hombres también trabajos con poca cualificación, sin embargo los salarios sí son mayores, rondan el salario mínimo interprofesional, no sé. Sí debe haber, además aquí yo creo que las estadísticas no mienten, más allá que coincido contigo en que había que analizar sector a sector. Quizá en el tuyo, sector de la educación, pues una profesora cobra igual que tú.
No, a mí me ha sorprendido la estadística. Jo, pues es verdad, igual estaba yo equivocado y no veía esa desigualdad. Me ha
yo no
sorprendido.
Sé, en el funcionariado cobrará igual el hombre o la mujer.
Yo creo que totalmente, en el nivel que estés, ¿no?
No lo sé.
Cargo
no,
que desempeñes, sí. Me imagino que
lo de todas maneras es...
Los puestos directivos están todos ocupados por hombres, ¿eh? Hay un 4% solamente de mujeres.
Eso es otro tema. Los puestos de responsabilidad.
Pero a la hora del salario, fíjate.
Bueno, eso está claro. Y además, hay un principio que se tendría que cumplir en todo: a igualdad puesto de trabajo, a igualdad salario. No lo haga un hombre, lo haga una mujer. Porque no vamos a empezar a pensar, como decían, que la mujer no está capacitada para. Y que son prejuicios ya antiguos, pero que bueno, que todavía predominan. El problema tanto de la mujer como tal viene, yo creo que viene marcado por la flexibilidad en el trabajo y las reformas laborales. Es decir, lo mismo mujeres que se hacen más o que están más al cargo de hijos o de personas con el tema ahora de de los divorcios y tal, que tienen que recurren a trabajos peor remunerados para poder comer. Y entonces eso yo creo que es lo que incide, porque claro, en esta época de crisis el empresariado, no todo, pero la mayoría, se ha aprovechado de esta crisis para bajar salarios.
Bajar
contratos, bajar condiciones, pérdidas de antigüedad de puestos de trabajo. O sea, se han aprovechado legalmente de la situación de crisis, ¿no? Claro, ¿dónde se aprovechan? En el sector más débil. Hay que reconocer que en la sociedad española y casi en la sociedad mundial, la mujer es el sector más débil por todo lo que puede hacer. Luego, además, está el tema de la maternidad, de los permisos.
Y el paro, fijaros el ejemplo de Palencia, el paro femenino aquí es brutal, ¿no?
Muchos empresarios, yo no me acuerdo, y hasta una empresaria hace unos años dijo que ya no cogería una mujer
en
edad fértil.
Claro.
Porque claro, si es una alta ejecutiva, no sé qué, con lo cual las mujeres van tragando eso, y cuando llegan a una edad cercana a los 40 se plantean la necesidad de ser madres, con todos los problemas que una maternidad tardía conlleva.
¿No dijeron nada el señor Gomá y el señor Bauman de estos temas de la mujer el otro día en su discurso?
De la mujer no tiro.
Pues sería interesante hacer una reflexión sobre estas situaciones. Hoy día, además, que ves la presencia de la mujer en la sociedad, es, yo creo que todavía, sobre todo a escala directiva, no es la que debería de ser, pero está ahí, que es esas retribuciones, que esas diferencias que dicen de un 19%, el salario es una diferencia más que importante.
De todas maneras, en el pensamiento en Bauman, y yo creo que es un pensamiento que se debía hacer, dejar a un lado tanto hombre y mujer y hablar del ser humano. Y el ser humano se refleja,
que sería la igualdad,
los sexos. El ser humano, me da igual ser hombre, mujer o ni chiquito, adolescente, lo que quieras.
Políticas de igualdad, que mira, ahí Zapatero sí acertó,
Sí, bueno, esas políticas de salud. Aunque el otro día, aunque sirva esto de anécdota, leyendo una entrevista a una escritora, Maurice Chantal, una escritora francesa, la última pregunta era, que es filósofa, pesimista y escéptica ante la realidad, la decía, ¿y cree usted en el ser humano? Y contestaba ella, repítame la pregunta.
Está claro. En fin, nos quedan 8 minutos de programa, vamos a hablar del campo.
Hombre.
Ya, ¿no?
¿Qué pasa? Si os parece, sí que quería resaltar, porque como a los
tres alguna cosa que resaltar más bien?
Nos gusta leer el premio que han... Vamos, el premio, el reconocimiento que han concedido a la librería del Burgo.
Ajá, sí. Sí, de la Junta de Castilla y León, ¿no?
De referente cultural de Castilla y León. Sí. Yo creo que los que visitamos librerías y son noticias que son tan esporádicas y tan de vez en cuando, que yo creo que sí que hemos de resaltar.
Sí, y que además hay que tener 6.000 referencias o algo así, como mínimo, para hacerse acreedor al premio.
El trato que se nos da cuando vamos a comprar el libro en papel y el que puedas charlar con el librero. Y oye, yo creo que...
Oye, además, mira, que estamos hablando de librerías. Viene Marta San el próximo...
10.
El 10.
10 de diciembre, sí.
Viene... Tuvo que pasar porque no encontró billete de ferrocarril. Llamazares también está ahí. Hoy sigue en torno al Festival de Jacques de Palencia. Se proyecta una película en la Díaz Caneja. En concreto, Ascensor para el Cadalso. Te acordarás, Manolo.
¿Sí?
Todos con bandas sonoras de música de jazz. El viernes, hoy domingo, hay un ciclo extraordinario de jazz. Bien, está bien para dinamizar la cultura. Y está bien, y felicitamos a la librería del Burgo. Y ojalá más librerías palentinas se hacen acreedoras al premio. Primero, querrá decir que superviven, que es importante, ¿no? Ahora que parece que el libro en papel está repuntando de nuevo, ¿no, Manolo?
Sí, eso dicen. Yo no le he abandonado, o sea que yo no soy culpable.
No, ya sé que no es culpable.
Aparte de que es muy beligerante con los que de vez en cuando nos descargamos algún libro en el boom, menudas broncas.
Sí,
que
además yo creo que a Manolo le pasará una cosa, que le abandonará el libro a él, no él al libro. Estoy convencido. Bueno, pero con lo que no te abandono es el campo, ni tú al campo. No. Cuéntanos.
Bueno, el fin de semana, a partir del buen tiempo, el campo está espectacular, está de preocupar. Eso es de...
¿Ah, sí?
Eso es como
se va a salir por arriba.
Como cuando un enfermo de repente nota una mejoría y dice, ¡Uy, madre, qué pronto se nos ha mejorado! Pues la gente ya está preocupada, ya está esperando... que hiele, que retenga un poco el cereal.
¿Estas nieblas matutinas que tenemos ahora?
Las nieblas no, peor, porque mantiene más la humedad y todo. Pero El otro día, paseando por el campo, aparte de lo bueno que está el campo, me planteaba cuando paseaba las cunetas, las quebrantadas, los perdidos, con el tema de no quemar, no estaban verdes. Porque hay tanta maleza que se dice encima, claro, que impide que vuelva a rebrotar. Y con el tema de la cerilla, y que siempre yo he dicho que todas las cosas en su justo medida y su justo término, porque ahí no puede volver a brotar nada, porque tienen ya una capa de unos cuantos centímetros de maleza,
ya no se coge,
depositándose,
no,
y se antes los pastores lo quemaban,
y no se coge para los conejos, como se
claro, ya los pastores lo quemaban, se ponía verde y tenían donde pasar los inviernos. Y solo
bueno, pero las perspectivas no son malas, ¿no? No te pongas agonías.
Ya han vuelto a empezar a coger los tractores y los aperos. Si aguanta 15-20 días, la mayoría de las sementeras tempranas estarán acabadas, y ya que el campo, las labores, va bien. Y ahora pues es un poco de frío para templar.
¿Y por Baltanás y Antigüedad también bien?
Bueno, bien, sí. Parecía el campo este fin de semana la Gran Vía, con el tema setas y el tema siembra.
Oye, para que las setas estarán ahora, oh, madre mía.
Sí, sí. Yo no soy setero, pero vamos, según ibas andando, ibas viendo variedades de setas que bueno, la mayoría serían comestibles. Yo, como no entiendo.
Nos quedan 19 días para San Andrés. ¿El mosto será vino?
El mosto va muy buen camino, va muy bien.
Bueno, no es más que buenas noticias, ¿eh?
Va buen camino, sí, pero ahora, a ver si se hacen realidad.
Claro.
Y el del 2014 estuve buscando adjetivos para en el diccionario de la Real Academia, y el vino del 2014 está excelso, ¿eh?
Sí, excelso. O sea, no encontramos calificativos para poner.
Se ha contagiado del lenguaje del lenguaje religioso.
Del lenguaje religioso, sí, sí.
Es que no hay más de vida, porque ya se le da, está bueno de.
Solo te falta poner en la contraetiqueta exceso para celebrar.
Para concelebrar.
Javier Gomá dijo que era un hombre gozoso. Yo puedo ser, sí, un, claro, hombre excelso con el vino.
Bueno, sabes que dentro de los misterios estaban los gozosos también.
Yo también. Pero bueno, dijo que era un hombre gozoso. Pero va bien. Y este año la calidad de la uva que ha recogido todo el mundo, la gente, los poquitillos que todavía hacemos vino, están contentos. Ha evolucionado muy bien. Tampoco ha hecho frío.
Oye,
porque la
no sabes cuánto nos alegra que la gente del campo esté contenta y satisfecha. Mm. Y, en fin. Y vosotros también, a pesar de esa medio satisfacción, medio decepción que te trajiste de Burgos. Sí. Bueno, el cine, y tus libros y esas cosas, ¿eh? Estaba por ahí. Hay un artículo de Benjamín Prado en el también diario de ayer, localízalo y lo lees. Y lo comentamos el próximo lunes.
El que recomendaste el otro día era muy bueno, y se lo hago al de Juan Diego, El jugar con las cartas marcadas, ¿eh?
Está bien, te gustó, muy bueno, ¿no? Muy bueno. Pues nada, no juguemos con las cartas marcadas. Aquí procuremos ser transparentes. Que acertemos es otra cosa. Compañeros, muchísimas gracias. Pablo, Manuel, gracias por esta hora de cada lunes. Y a todos ustedes, señores y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí. No nos dejen. Sigan con nosotros aquí en Radio Colores. Ya lo saben, 107.7 de FM o en radiocolores.es, y nos quieren seguir a través de internet. Pero háganlo más tarde. Ahora salgan y disfruten del sol, del poco que queda, porque ya saben que dentro de media hora, poco más o menos, ya nos coge la noche. Buenas tardes. Sean felices.